y la conversación, si me veían en esa reunión, pasaba exclusivamente por, bueno, tal cosa, estoy viendo tal otra, y qué sé yo. Y ahora realmente me preguntan a alguien, digamos, el otro día me preguntaron, ¿quién ve televisión? Me preguntaban. O sea, hay también como una especie de moda de decir yo no miro televisión y qué sé yo. Yo trato de hacer entender también que realmente todo lo que vemos a nivel de series y todo eso está considerado como televisión. Lo que pasa es que la televisión, de repente, que nos gusta ver cuando llegamos a nuestras casas, o lo que es on demand, o lo que vemos por streaming, o qué sé yo, ya, digamos, todavía no hay mucha oferta local o contenido nacional que querramos ver por streaming o que querramos ver después. En ese asunto me parece que realmente estamos un poco fuera, un poco de contexto de lo que la gente está demandando, y me parece que la verdad es que yo... A mí me pone triste que durante el año no tengamos un programas o algún programa que la gente diga, che, qué bueno que está esto, más allá de las noticias o lo cotidiano, digamos. O sea, algo que de alguna manera diga, che, qué buen año fue para tal formato o tal producto local. Porque realmente me parece que no fue un año bueno para los formatos, los formatos producidos localmente, o el contenido que se ha hecho localmente. Sinceramente, a mi parecer, hay gente que puede estar en contra, porque no soy amo de la verdad. Sencillamente me parece que no fue un buen año. A mí me cuesta mucho ver un programa y quedarme viendo un programa. Me cuesta muchísimo, te juro que es un esfuerzo. Y no lo digo peyorativamente, ni tampoco lo digo... me pasa eso, sinceramente. Entonces, bueno, llego a mi casa y me pongo a ver series, ¿no? Y realmente, ojo, los programas de otros países tampoco. De repente, ayer te cuento, Quique, que generalmente los primeros y los últimos programas de Tinelli son muy buenos, ¿no? Y me pasó que ayer intenté ver un minuto y no pude tampoco. O sea que de repente por ahí ya es una cuestión mía, ¿no? Pero me parece que la cuestión está cambiando y realmente la gente está demandando otro tipo de contenidos. El entretenimiento pasa por un mal momento en la región también, ¿verdad? O sea, no es solamente localmente que tenemos un problema.
Sí, sin duda que sí. Yo pasé por una experiencia parecida, porque estoy con un ojo puesto en Twitter permanentemente, y me caían los tweets de Tinelli esto, ganó lo otro, subió tal, y bueno, finalmente fui a buscar en el cable la señal de Telefe para mirar a Tinelli, y te juro que no pude quedarme un minuto.
Ya cambió mucho, me parece que yo lo vi jugando ya con un nenito, o sea, haciéndole caritas a un bebé como para ganar la simpatía ahí. Me parece que, bueno, él se está yendo al rating, se está yendo a lo masivo, se está, digamos, realmente cayó muchísimo el rating de Tinelli este último año. Fue realmente uno de sus peores años. O sea, que la verdad es que la cosa está cambiando. Yo creo que no podemos mantenernos conservadores ante los cambios repentinos y la forma de ver televisión que está cambiando en todos lados. La verdad es que los sistemas se están actualizando, se están modernizando muchísimo. La TV paga está creciendo, pero también se está adaptando. Entonces, lo que va a pasar es que con los sistemas de cable que estamos pagando hoy, se están actualizando a un ritmo muy acelerado. Ya Netflix no es una amenaza tan grande, porque ellos están aggiornando todos, y va a haber más fusiones, y va a haber más compras, vas a ver a nivel internacional, y hace que la experiencia ya sea más la que estamos buscando, ¿no? Llegar a tu casa y ver lo que quieres ver. Ahora, ¿qué pasa con nuestros productos locales? Y yo creo que tenemos que primero entender de que esa es la forma que la gente quiere consumir el producto local. Segundo, que la gente quiere realmente ver algo fuerte, algo que realmente le llame demasiado la atención y que vos realmente le justifiques por qué va a parar un minuto a vernos, con toda la competencia que tienen, con todas las series fabulosas que tienen a disposición, porque antes no teníamos a disposición tanta serie, tanta película, tanta... Entonces, bueno, realmente cada vez el esfuerzo tiene que ser más grande. Y yo creo, sinceramente, que no estamos haciendo ese ejercicio y que hay cada vez más canales, como vos estás diciendo, pero la verdad es que yo no veo un interés de producir mejor o de presentar un producto de calidad. Vemos que hay mucha compra, mucha señal nueva, pero vos ves que realmente alguien le esté... realmente que alguien le llame la curiosidad del que genera una señal nueva, decir, bueno, voy a hacer esto que no lo está haciendo nadie. Más de lo mismo, simplemente. Y no es por ser mala onda o que... yo es lo que yo veo, ¿no? O sea, no veo nada diferente, no veo nada que realmente nos llame la atención. Veo que es así, voy a poner un canal, pero voy a hacer lo mismo que está haciendo el otro. Y a mí me parece que lo que está haciendo el otro ya no está bien. Entonces, si van a poner canales y canales y canales y canales, bueno, vamos a tener una sobreoferta. Va a ser como el tema de los departamentos, viste, que está todo el mundo, cuando empezaron con los departamentos, hicieron departamentos para gente de clase alta. Bueno, se saturó el mercado, después clase media, se saturó el mercado, después clase... O sea, en realidad, digamos, saturamos todos los mercados y después nos quejamos de que no hay plata, ¿verdad? O sea, para mí no es momento de hacer tanto canal, sinceramente. Yo lo que creo es que hay que hacer contenido. Ayer justo estaba leyendo un artículo que justo lo publiqué en mi cuenta en Twitter, que habla sobre eso, que dice que realmente ya el canal en sí no es lo más importante. Vos viste que Apple está integrando todos los sistemas en su búsqueda. O sea, si vos tenés Apple TV, digamos, vos ya podés, vos buscás el programa de Quique y ya salta el programa de Quique. O sea, es más importante el programa de Quique que dónde se está emitiendo. O sea, y ese es el futuro. Van a ser barras de búsqueda donde vos vas a el programa de Quique, el programa de Menchi, qué sé yo, el programa que quieras ver localmente, te va a saltar automáticamente. Ya no te vas a dar cuenta dónde está, porque esa es la tendencia, que uno busque rápidamente el contenido y lo vea. ¿Qué es lo más importante? El contenido. Y me parece que esa es la cuenta pendiente. Yo no veo que nos estemos preocupando por el contenido. Hay que hacer noticieros, y son todos iguales, al mismo momento y a la misma hora. Entonces, digo, ¿dónde está la diferenciación? ¿Dónde está ofrecerle a alguien algo diferente?
Claro. Pues
finalmente, encima, ni siquiera son noticieros de policiales, porque es todo el tiempo noticias de policiales, ¿no? Nadie hace algo diferente. Eso me preocupa, sinceramente, porque me parece que no es el camino, pero bueno.
Ahora, Agustina, además los servicios informativos de la televisión tienen esa cuota de irrealidad y de cómo cada vez que abren a las horas indicadas, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, con pompa y circunstancia, yo me quiero reír mucho a la hora de los titulares, ¿verdad? Porque salvo que haya detrás un producto propio de investigación o seguimiento o una noticia que saltó en el momento, los titulares no son ninguna sorpresa, porque las noticias por redes sociales te están cayendo segundo y capaz que vos estás mucho más informado de lo que va a ofrecer el noticiero en ese momento.
El que está hoy en redes es el que en Twitter, digamos, porque creo que Twitter es la red social por excelencia en cuanto a información. El que está en Twitter durante el día monitoreando está mucho más informado que cualquier noticiero. Los noticieros llegan tarde a cualquier noticia. Y que una de las cosas que se destacaron, o una de las acciones que se destacó este año, son los zócalos de Canal 13. Imagínate a lo que llegamos. O sea, que el que hace los titulares de los zócalos de Canal 13 es la estrella. O sea, me parece fantástico por esa persona que maneja los zócalos. Está bueno destacar la creatividad, me parece fantástico, me parece una buena jugada. Ahora, ¿te parece que esa sea la acción destacada? Y nunca una entrevista, nunca una primicia, nunca una exclusiva. ¿Hace cuánto no contamos historias? ¿Hace cuánto no vamos atrás de una primicia o una noticia? ¿Quién tuvo la entrevista destacada del año? Poca gente. Realmente no hemos... que fueron a entrevistar a este señor a la cárcel, a Pavao, lo entrevistaron y realmente tuvieron ahí una exclusiva. Y yo dije, hace mucho que no había un medio que tenía una exclusiva de una entrevista que la gente quería de repente ver, ¿no? O sea, y que después encima se reprodujo en redes sociales y todo eso. Con este ejemplo te digo, me parece que los noticieros deberían todos detrás de una exclusiva, de una entrevista que nadie tiene, de una historia importante, ¿no? No solamente investigación o denuncia, porque me parece que la gente está un poco cansada, o sea, pero sí, porque vivimos de denuncia en denuncia, al final tampoco no es una historia, o sea, una denuncia es el lenguaje de la denuncia, y eso me parece que tampoco es bueno porque cansa, ¿no? O sea, estar todo el tiempo, hay que buscar historias, hay que competir en ese sentido, en el contenido en sí, en de repente un viaje, o ir a cubrir algo diferente que alguien no está haciendo, o contar algo que alguien no está contando. Me parece que eso es... Yo no veo eso, veo que está todo el mundo atrás de lo mismo todo el día, y que llegan tarde a todo, porque el video que nos mostraron en el noticiero es el que ya vimos todos en WhatsApp. Entonces, ¿qué sentido tiene prender la tele para ver algo que ya viste mejor en tu celular, y encima sin zócalos, sin la opinión a veces del conductor o de la emisora, ¿verdad? Porque a veces la emisora también opina. Entonces, creo que todos estamos eligiendo eso. La gente ya está acostumbrada a ir a la fuente. Y la fuente más creíble generalmente es el propio ciudadano. Hoy creemos más en la persona que le sacó una foto a un bache que en el noticiero que nos mostró un bache. Puede decir, ah, no, pero es que lo que pasa es que el bache pasa por... O sea, En cambio, de repente, cuando vemos que es un tuitero que sabemos que no tiene interés, o que más o menos uno sabe, digamos, ¿no? O decís, no, esta persona no. Te das cuenta, ya la gente ya sabe leer eso también. Entonces, bueno, y ahí uno cree más en eso. Entonces, bueno, me parece que hay que hacer un ejercicio por reformatear las cosas, por inventar cosas nuevas y por aggiornarse y cambiar. Yo creo que se puede totalmente. Me parece que no hay inversión en creatividad. Toda la inversión está hecha en poner lo mismo que tiene el otro ya funcionando, porque cuanto más tengo, soy mejor. Y la verdad es que yo creo que hoy cuanto más tenés, no sos mejor. Yo creo que cuanto más influencia tenés, sos mejor en los medios, sos un medio más importante. Cuanto más influencia realmente tenés, porque de alguna manera esa influencia... Pero esa influencia tiene que estar no solamente en la influencia hacia que vayan a tal lado. No, en entretener. El buen entretenimiento es influencia. Un buen contenido es influenciar, es tener influencia como medio, es llamar la atención como medio, porque finalmente, ¿qué somos? Somos entretenimiento. Más allá de que sea una noticia seria, tiene que estar bien contada y ser entretenida. Y me parece que no hay entretenimiento, no es entretenido lo que se está haciendo. Yo entiendo las dificultades que hay, porque cuando vos ya sabés cómo se trabaja, hay muchas dificultades, ¿no? No estoy culpando a los productores, a los chicos que trabajan en los canales, pues no pasa por ahí. Pasa por realmente estructurar un negocio detrás de generar un buen entretenimiento. Y eso es lo que no veo. Veo que hay una multiplicación de canales, de señales, pero más que nada pasan por motivos políticos, no pasa por un motivo de entretener o de pensar en el consumidor, me parece a mí, ¿no?
O sea, Geno, acá hay que diseñar las peores hipótesis, entonces, porque si forma parte de un plan político, es un plan político siniestro, porque nos están poniendo señales de pésima calidad. El otro día tropecé por primera vez con la señal de TV Chaqueño, por ejemplo, y para mí esa es la televisión del túnel del tiempo. Me hace recordar a una película de la caída de la cortina de hierro en el comunismo, y que toda la película transcurre en un canal de Yugoslavia, una cosa así, que es tan patética la puesta, la escena, el mueble, las luces, la iluminación, todo tan, tan viejo, tan apelmazado, tan 70s, 80s, que encontrar eso en la comillas nueva televisión paraguaya del año 2016, y es una puñalada al corazón, digo yo. ¿Dónde están los fotógrafos? ¿Dónde están los realizadores? ¿Dónde está el talento que piensa eso? Voy a decir, bueno, el contenido no es importante, que sea importante la forma. Y acá no tenés nada, ni contenido ni forma.
Yo no entiendo es cómo piensan financiar tantas señales. Entonces ahí es donde yo digo, parece simplemente son demostraciones de poder. Tengo 20 canales, entonces soy más poderoso, porque realmente yo no veo que 20 canales hoy te aseguren una pauta publicitaria o te aseguren que alguien te compre. Aparte que muchas señales están solamente en un sistema de cable limitado. No están ni siquiera... Yo como cliente, por ejemplo, si le vas a una marca a vender un programa que está... que va simplemente a 100.000 hogares, ¿verdad? Y yo como marca realmente voy a decir, bueno, vas a 100.000 hogares, bueno, pero ¿qué me ofreces? No, te ofrezco algo que no tienen los demás, bueno, pero ¿qué es? O sea, ¿qué público estás yendo que yo no llego en el otro lado? O sea, finalmente lo que está haciendo esta multiplicación de canales está jerarquizando a los canales que ya tienen una estructura, tienen un público y tienen un hábito. Pero también, los canales más coherentes, que han tenido coherencia en los últimos años y que tienen una audiencia ya formada, son los que ganan en esta multiplicación de canales, porque finalmente hay mucho canal, pero la verdad es que la gente ve lo mismo. Entonces, yo no veo todavía ningún modelo de contenido que haya sido un modelo que vos digas este año fue lo que más llamó la atención. Todavía no hay. Yo creo que pocas cosas llamaron mucho la atención durante el año. Creo que si hoy no haces ruido en redes, hoy no sos un contenido exitoso. Creo que si solamente el contenido pasa por una emisión en TV abierta, me parece que si pasa desapercibido por las redes, primero que te quedas fuera de un público muy consumidor, porque realmente el público que está en redes sociales ahora tiene buen poder adquisitivo. Entonces, realmente, si no va a ese público una marca, yo creo... Por eso creo que tiene que haber presencia en todos lados hoy por hoy. No solamente en TV abierta, tiene que estar en digital, tiene que estar en red, tiene que ser un producto que se vea en todas partes. Y eso me parece que es lo que nos falta. Nos falta realmente una novedad. Ojalá para el año que viene estén pensando en novedades. Que no tengamos solamente novedades de canal nuevo. No, no, ¿qué va a haber en ese canal nuevo? Esa me parece que es la pregunta. O sea, ¿qué vas a presentar de nuevo? Porque vas a ir a un público que está ansioso de ver contenido de calidad. Y eso requiere un buen productor, un buen director, un staff de productores, porque con un programa diario no lo podés hacer con un productor solo. O sea, yo no sé, es increíble, pero la gente dice, no voy a hacer un programa diario, y ponen a una chica a veces que ni siquiera tiene todo el tiempo completo para ese programa. ¿Cómo pueden hacer un programa diario con un solo productor? Yo jamás voy a entender. No te digo que nos parezcamos competitivos, pero por lo menos un staff de gente con creatividad, con productores, con conductor, con figuras, con periodistas, hacen programas de, o sea, el periodismo de espectáculo parece que es ahora que vaya a hablar cualquiera y digan cualquier cosa, y sin un periodista de espectáculo en el piso, nadie, ni en la producción. Yo no entiendo cómo vamos a contar algo que la gente ya no vio en otros lados, porque si no es muy fácil, es utilizan el trabajo de los redactores de prensa escrita y con eso además el contenido de un programa de televisión. Realmente creo que no es así. Yo creo que hay veces que las noticias en prensa escrita están bien hechas y obviamente los periodistas de prensa escrita a veces son muy rápidos en conseguir historias. Bueno, eso llega a la televisión, pero por otro lado también sería bueno que la televisión proponga algo para que después la tapa de un diario sea del programa. ¿Y hace cuánto que no ves un programa de televisión? El otro día yo puse algo, no sé si me estoy extendiendo, pero el otro día, viste que yo puse algo que... Yo decía, ¿viste que hubo un escándalo con una comunicación entre dos periodistas? Sí. Que realmente fue bochornoso, pobre gente, ¿verdad? Porque realmente no, me parece igual también que muy mala leche el que pasó ese audio también, ¿no? Digamos, porque me parece que no era como para difundirlo de esa manera. Pero bueno, fue una mala pata de fue una conversación privada, se fue de mano. Entonces yo dije, parecería ser que ahora las figuras son más famosas por cuestiones que pasan en WhatsApp que por los propios programas, porque sería bueno que haya algún escándalo, por lo menos en el programa, ¿entendés? O sea, que no, nos enteramos, fue un escándalo que se generó por WhatsApp y se difundió en redes.
Claro.
Y llegó a la televisión. De claro. Un programa de gente que está haciendo televisión. Eso me parece que no está bien, o sea, me parece que sería bueno... Que si aunque sea un escándalo, porque bueno, entonces escándalos hay en todos lados, ¿verdad? O sea, no podemos escapar a eso, pero si por lo menos, a mí lo que me gusta es, por lo menos hay un escándalo que sea a través del programa de televisión, o sea, que por lo menos se peleen en vivo, qué sé yo, me hubiese gustado una pelea ahí, ¿entendés? De los pelos, pero por lo menos en la tele, como para que vayamos a ver el programa, ¿no? Porque si no, me parece que encima estamos hablando de una conversación que pasó por WhatsApp y se difundió en redes, de dos figuras de televisión que se supone que están en televisión, y eso me parece grave. Me parece que no, o sea, está pasando todo por fuera de la televisión, pero yo no creo que sea un problema la televisión, porque la gente está criticando, no, la televisión pasó de moda, y que si yo no, para mí no pasó para nada de moda. Yo creo que la televisión está más vigente que nunca, y estamos viendo cada vez más horas de televisión por día. Lo que pasa es que vemos otro tipo de televisión, y nosotros no, y la televisión nos está ayornando. Eso me parece que...
O sea, estamos hablando con Agustín Genovese, que es un hombre de la industria y un promotor de pensamiento y de nuevas tendencias en la industria. Promueve de año en año actividades de encuentro, ventanas de apertura para que el audiovisual paraguayo mire las tendencias de Latinoamérica y el mundo, así que es un interlocutor más que calificado. O sea, Agustín, que yo miro el fenómeno de la televisión aire y veo la obsolescencia de una generación gerencial y del capital también, que se puso en algún tiempo en aquel viejo paradigma de la televisión, donde poner un canal de televisión, para ponerlo había que ser recontra millonario. Creo que la televisión digital y la televisión on demand con los canales YouTube cambian el paradigma económico del hacer buena televisión, generando estos recursos de la comunicación moderna o posmoderna, de la que podemos beneficiarnos si tenemos las ideas. Si tenemos el contenido, el medio está. Creo que, y es mi modestísima opinión apenas de un observador externo, que la televisión aire se está desconectando de la generación de adolescentes y adultos que está llegando para ser más protagónica en la vida. No tienen ningún enganche, no generaron ninguna señal para el televidente infanto-juvenil, para el tipo que está saliendo, hombre o mujer saliendo de la adolescencia, haciéndose adulto. Ese creció con la cara pegada por la pantalla de su smartphone, ese creció en su cuarto mirando tutoriales en YouTube o series de televisión en YouTube, no tiene ninguna conexión con la televisión aire, es un público perdido que va a terminar por sepultar la televisión aire y su valor comercial también.
Sí, yo creo que, me parece que pasa por lo que vos decís, pasa por el interés, es lo que te decía hace un rato. Voy a poner un canal de televisión. Es como que antes era muy importante tener un canal de televisión. Hoy por hoy me parece que ya no pasa la importancia por tener un canal de televisión. Es para mí, hoy por hoy, pasa por tener un contenido relevante y generar buen entretenimiento. Y algo que justo ayer puse en Twitter es que en base a esta televisión, que ya el canal no es tan importante, sino que tener un contenido relevante es lo más importante, yo digo que nosotros estamos realmente, estamos fuera de contexto, porque los canales generalmente te dicen, si traes el contenido, yo te pongo el aire, ¿verdad? Es como que tenés que hacer todo, tenés que tener la financiación, la idea, el producto, la conducción, la estética, la superación. Tenés que poner una inversión millonaria al riesgo, arriesgarte, financiarlo, comercializarlo, qué sé yo, y ellos ponen el aire, ¿verdad? Y yo digo, aire, digamos, YouTube es gratis. ¿Vale la pena uno hacer todo ese esfuerzo hoy para generar un contenido para un horario que de repente ya por ahí la gente... O digamos, ¿vale la pena? Salvo algún canal grande, los canales grandes yo creo que siguen teniendo mucha fuerza. Pero igualmente no sé si vale la pena tanta inversión, porque de repente hoy por hoy haces un producto bien ideado, una buena idea, y la moves en redes, en digital, quizás la inversión inclusive es menor porque no tenés que tener tanta estructura como para salir un canal de aire, y podés generar un impacto muy interesante. Y me parece que eso es un camino, y que como ese ya también es un camino, me parece que realmente la persona, yo creo, que es lo que también... Pero mira, se lo he dicho también a gente que está poniendo canales o qué sé yo, no salgan con canales sin rubro de contenido. O sea, no salgan con canales y no llamen coproducción a que el productor te traiga todo, porque el que te trae todo, desconfía del que te trae todo, porque el que te trae todo va a ser un producto o muy barato, o alguien que tiene otro interés que no sea entretener o que ese contenido de por sí funcione. Porque si la plata viene gratis, es que alguien se está beneficiando con eso. Si no tiene lógica televisiva y no va a captar anunciantes, entonces desconfía de ese producto. Yo creo que hay que parar de hablar de coproducción como que la coproducción es que el productor haga todo y vos le pones el aire. O sea, eso no es coproducción. La coproducción de HBO con Game of Thrones es desarrollar Game of Thrones, darle el dinero para que haga el piloto, conseguir el dinero, que la serie tenga todo, digamos, y bueno, ¿y qué pone HBO? Pone todo, el financiamiento, el dinero, lo más importante lo pone HBO. ¿Qué pone Game of Thrones? La idea, porque la idea, el guión, después obviamente la producción se encarga, el equipo de Game of Thrones, a veces se encarga la señal misma, pero eso es coproducción hoy a nivel internacional. Es buscar una excelente idea y darle todo para que esa excelente idea pueda salir. La comercialización, ¿de dónde sacás el dinero? Eso lo tenés que ver vos. Vos sos el empresario de medios, digamos. O sea, vos sos el que tenés el dinero para tener un canal al aire. No esperes que el productor independiente haga lo que vos no podés hacer. Entonces, ¿para qué tenés el canal? Eso es lo que yo voy. ¿Para qué quieren tener un canal si no van a tener dinero para invertir en contenido? Que es lo único que necesitan como para captar el interés del televidente y del anunciante. Eso es lo que no entiendo. Me parece que ese esquema es el que no funciona más con la cantidad de opciones que tenés de tener un canal en cable y más con la cantidad de opciones que tenés de tener canales en digital, en Twitter, en Facebook. Yo no sé si vos viste que ahora cualquiera, tu vecino que no se dedica a la televisión, de repente a veces está transmitiendo en vivo y te avisa Facebook que está transmitiendo en vivo.
Claro.
Y a veces es un plomazo. Porque de repente te dicen, fulano está transmitiendo en vivo, y vos decís, la mierda, y vas a la transmisión en vivo y está mostrando cómo está preparando el asado, ¿verdad? O sea, y qué sé yo,
claro,
a veces puede ser un contenido interesante.
Un día la van a hacer buena. Lo que pasó con la transmisión, el Facebook Live de la ceremonia del Chapecoense, por ejemplo, ¿verdad? Que era extraordinario ver de qué manera en un tiempo récord se hizo un homenaje tan respetuoso y tan emotivo, y al mismo tiempo ver el espectáculo de cómo la cantidad de personas mirando en la transmisión crecía como un relojito atómico.
Y mira, hoy por hoy ahí está cambiando, digamos, la forma. Por eso los noticieros, antes vos un hecho así no lo veías sino a través de un noticiero o un canal o una gran estructura de producción. O de repente, ¿te acordás cuando hubo el golpe de Turquía? Que no sabemos todavía qué tipo de golpe fue este año. ¿Te acordás? Fue una cosa, pero hubo una movida militar. No, ¿te acordás que hasta cerraron CNN? Entonces la única manera que teníamos de verlo fue por Periscope. Vimos cómo los mismos turcos nos mostraban qué estaba ocurriendo. El otro día hubo una alerta de tsunami, creo que fue en Nueva Zelanda, y realmente vos buscabas en Periscope, en el mapa de Periscope, e ibas a ver qué estaban transmitiendo ellos mismos, porque era la mejor manera de vos ver si realmente la alerta era y qué magnitud tenía esa, y si era realmente un tsunami lo que se venía o no. O sea, realmente hoy la noticia pasa por buscar al usuario y no pasa por ir a un canal. O sea, uno va primeramente a las redes. Uno, si alguien te dice, está pasando tal cosa en tal lado, yo creo, estoy muy en redes sociales o en Twitter, por lo menos, primero entro a Twitter. Porque si en Twitter no está, quiere decir que no existe. Entonces me parece que esa es la tendencia. Y si quiero ver algo de video, o busco en Twitter, en la búsqueda de Twitter veo, voy buscando. Ayer, ¿no viste lo del embajador ruso en Turquía?
Ah, sí.
La noticia, ya vimos el video todos. ¿Vos lo tuviste que ir a ver a un noticiero? Yo no. Yo lo vi de 40 maneras diferentes a través de distintas, creo que hubo una sola señal que lo transmitió, pero después los canales retransmitieron. Entonces, pero está la señal original en redes sociales, está en YouTube y está en Twitter. Y lo vi a los 10 minutos de haber sucedido. Entonces, ¿para qué voy a esperar a un noticiero a la noche si ya lo vi? O sea, para que me lo cuente. Y bueno, puede ser. Hay gente que le gusta que le cuenten las noticias. A mí no. A mí me gusta ver la noticia. A mí, pero yo entiendo que hay gustos, ¿verdad? En ese caso ya, yo no quiero tampoco ser el amo de la verdad. Yo te digo lo que a mí me pasa y como yo estoy consumiendo televisión. No quiere decir de que sea la verdad ni que... Aparte puedo tener motivos para no querer ver TV Nacional, qué sé yo, digo, cada uno puede tener motivos, o sea, yo también tengo mis broncas, ¿entendés?, contra el medio, contra la forma que se manejan las cosas, pero, y trato de cambiarlo como hablándolo directamente con entre nosotros, entre los que somos parte de la industria, y por eso hacemos muchos debates durante el año, a tratar de entre todos analizar lo que nos está pasando, y ha sido muy productivo, y es muy productivo, y ha mejorado muchísimo la relación entre todos los miembros de la industria. Yo siento de que estamos mejorando, estamos hablando de estas cosas. Y me parece muy productivo, porque antes no teníamos esa oportunidad y lo estamos haciendo. Pero igualmente te digo, a mí me pasa eso. A mí no me gusta mucho ver noticieros porque es mucha noticia política, no me gusta. Y lo que me quería enterar ya me enteré en Twitter, ¿verdad? O en redes sociales o directamente voy a la fuente, ¿no? O sea,
Agustín, estás torrencial, lo que implica que el tema te apasiona. Yo, mientras hablabas y entregabas toda esta información tan precisa y tan apasionada al mismo tiempo, recordaba los viajes y las experiencias casi religiosas, perdón, Enrique Iglesias, de Steve Jobs, que tomaba a sus equipos de trabajo y los llevaba a algún lugar lindo, tipo Hawái, y tiraba sus ideas y sus inspiraciones y generaba un rumbo que luego generaba un cambio paradigmático en la tecnología. Ojalá estos muchachos de Buena Billetera, el Fantasma González o el propio Antonio Bierzi o el señor Cartes y sus allegados tomen a sus cuadros, a sus coroneles de la televisión, los lleven a un lugar paradisíaco y piensen de vuelta todo, porque las reglas cambiaron y se están quedando con la cáscara del negocio sin entender su alma. Hoy el que no entiende que estar en redes sociales, que tener una presencia institucional en Twitter no es un complemento de tu negocio que está de moda y parece que no estás en la moda si es que vos, canal tal o radio tal, no tenés tu cuenta de Twitter. Tu cuenta de Twitter es un medio de comunicación con sus reglas, su estética y su sintaxis propia. Si vos no entendés eso, te vas a terminar quedando fuera del negocio.
Es tal cual, y yo digo, si algún día, mañana, por ejemplo, bueno, vos, Quique, no sé, tenés un proyecto, una idea importante, conseguís financiamiento y querés montar un hospital como nunca se vio antes en Paraguay. De repente, por ahí tenés esa idea y es una locura. Pero decís, bueno, es rentable, haces todo el proyecto, el business plan te sale perfecto, tenés la rentabilidad, te sale todo genial, y lo primero que entonces te pones a buscar gente que maneje ese hospital. ¿Quién va a dirigir el hospital? Yo supongo, si Quique invirtió mucho dinero y consiguió, después de tanto proceso, digamos, supongo que vas a elegir un médico, porque si vas a contratar como director de un hospital a un ex, director de un rubro nada que ver, o de una metalúrgica, me parece que todo tu plan, toda tu inversión se va a ir al mazo, porque no tiene lógica que contrates un director de una metalúrgica para dirigir tu proyecto, que es un hospital. Me parece que eso es lo que nos está faltando, que dentro de la lógica tiene que haber una búsqueda de profesionales destacados, con experiencia local, hasta internacional, te diría, porque hoy por hoy ya hay que ver cómo nos vamos a integrar al contexto regional, al contexto internacional en cuanto a los contenidos, y tiene que haber directores, un staff directivo realmente con mucha experiencia en medios de comunicación, y si es de un canal de televisión, tiene que haber un director de televisión. De repente pones un gerente general que tenga mucha experiencia en empresas, y que maneje la parte empresarial, pero no puede no haber un director televisivo, eso es lo que yo no entiendo. Es lo mismo que te digo, hago la comparación con un hospital, no, pone un gerente general que sea más administrativo del hospital, pero el director médico, del área médica, tiene que ser un médico, no puede ser. Y calcula cuántos directores expertos en televisión hay en los canales. Es una pregunta interesante, un ejercicio interesante, porque yo creo que si nos quejamos de contenido y no hay directores de contenidos, o sea, me parece que bueno, que ahí hay un tema, ¿verdad? O sea, y yo creo que ahí es donde, por ahí tiene que pasar gran parte de la inversión de un nuevo canal o un canal que ya está, que quiere mejorar. No puede ser que un canal no tenga directores de televisión, directores de contenido, no puede ser. Para mí es, No te puedes quejar si no haces ese tipo de decisiones, si no tomas esas decisiones, ¿verdad? De que tu staff realmente sepa de lo que va a manejar, ¿verdad? O sea, me parece que esa es una cuenta pendiente, que se quiera ahorrar en esos aspectos y ya no se puede. Hay que tener gente, y te digo, gente joven, ¿eh? O sea, hay que tener mucha gente joven. ¿Cuánta gente creativa hay en Paraguay? Vuela la gente creativa, hay talento por todos lados, pero se están dedicando a otras cosas porque no hay plata en la televisión o no los convocan, ¿verdad? Pero gente creativa y talentosa en el mercado está lleno. Me parece que vos también conocerás. Yo no puedo ser el único que conozca gente talentosa, ¿verdad? O sea, me parece que todos conocemos que hay gente talentosa en todos los rubros. Pero no se las contrata para los canales de televisión o para los medios. Es como que, el que va al medio o al canal de televisión tiene que ser costo mínimo de lo mínimo y que se busque su plata por fuera. Y me parece que no todos somos vendedores, digamos, no todos somos expertos en la parte comercial. O sea, hay gente que le gusta y gente que no. Yo soy un productor de contenidos, digamos, ¿verdad? O sea, y me parece que hay que empezar a respetar las profesiones y darle lugar a esa gente creativa. Que te digo, que en Paraguay está lleno de gente joven y no tan joven, de todas las edades, que con mucha creatividad y con muchas ideas. Está lleno. Yo te digo que eso abunda en este mercado. Y la gente que dice que no, es mentira, pues se dijo, vamos, dicen, no, pues acá luego no. El paraguayo luego no tiene ideas, o no, es mentira. Yo conozco un montón de gente que tiene muchísimas buenas ideas y que no se les da la oportunidad. Pero bueno.
Agustín, te agradezco muchísimo este tiempo que compartiste con nosotros. Creo que es una síntesis apasionada, con mucha sal y pimienta, pero las cosas tienen que ser dichas. A mí me asusta que la televisión nacional, la televisión aire, ¿verdad? Si vamos a tener una visión chiquita, sesgada del asunto, la televisión nacional es la televisión aire. La televisión aire está en plena regresión, está perdiendo pauta. Los anunciantes están migrando de la televisión aire hacia los formatos digitales. Hay productos que están al aire que son lamentabilísimos. Y la contrapropuesta de la televisión segmentada pareciera que se da como en el canal Pro, por ejemplo, ¿verdad? Que me duele la mandíbula de tanto bostezar, pero los temas económicos no tienen por qué ser divertidos. O sea, por lo menos responde a esa hipersegmentación como tendencia de lo que vendrá en el futuro. Ahora hay otros canales como la Lobo Station, por ejemplo, y yo, socorro, mamita, ¿cómo puede estar esto al aire? Y como repito, ahora veo a queridos amigos haciendo pantalla ahí, y les quiero decir, muchachos, salten y váyanse porque se están devaluando. No digo la gente que está haciendo escuela, que acaba de salir de la facultad, que encontró una oportunidad de trabajo y todavía tiene que escribir su nombre y hacerlo brillar con esfuerzo y con inteligencia y con algún golpe de suerte. Pero después, realmente me asusta. Tenemos cada vez más canales y cada vez menos televisión. Geno, te doy un abrazo, te deseo felices fiestas y que tengamos asuntos más felices de los que hablaba el año que viene.
Muchas gracias, Quique, a vos también, te deseo lo mejor para el año que viene, y creo que si hablamos y si discutimos, es mejor, digamos, tenemos más chances de tener mejores años. Lo importante es debatir y hablar sin miedo y entre todos. O sea, creo que para mí esa es la forma de generar cambios en cualquier industria o cualquier mercado. Generar un consenso entre todos de que la cosa realmente tiene que mejorar, y bueno, portemos ideas los que queramos que esto cambie. Me parece que es la mejor forma y decirlo, ¿verdad? Eso ya para mí es un paso adelante que podamos decirlo y no tener miedo a decir las cosas, porque finalmente peor es no decirlas y después nunca tener la posibilidad de cambiarlo.
Agustín Genovese, en diálogo con la Unión AMR800. Nos quedan segundos para hacer el sorteo.
Hola, Quique, qué bueno está tu programa, te escucho todos los días. ¿Cuándo vas a sortear los premios? 229, mis tres últimos, gracias.
Y la ganadora es...
¡Vida!
Bueno, la ganadora es Evany de Gallegos, ganó una hora de aire en la Unión AMR800 a vuelta de la pausa para hacer un... ¿Cómo quiere que se llame el programa? Reportaje al país en la Unión, fantástico. Ganadora en puerta a vuelta de la pausa.
Hola, Quique, qué bueno está tu programa, te escucho todos los días. ¿Cuándo vas a sortear los premios? 229, mis tres últimos, gracias.
¡Mi vida!
¡Mi vida!
Así en la vida, como en la radio, lo bueno, lo